brillar, al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe, rompe con su propia red.
Escuchamos a la Vela Puerca, el tema Va a Escampar.
Y seguimos aquí en Darás que Hablar. Faltan 20 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Estamos en vivo hasta las 7 menos 10. Te recuerdo cuáles son nuestras vías de comunicación: 422-0295 o 422-0200. También estamos en internet: www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. El Twitter, @DQH1390, y nuestro Facebook, Darás que Hablar. Bueno, hoy justamente hubo declaraciones de Marcos Peña, uh-huh, el jefe de gabinete, luego de que la semana pasada fueran y vinieran las versiones sobre qué hacer con las facturas del gas. Ustedes saben que hubieron varios amparos y sobre todo fallos que frenaron justamente cualquier tipo de aumento y que las facturas debían venir con los precios, para decirlo así claramente, que tenían antes de la decisión arbitraria del gobierno de aumentar las tarifas de energía. En este sentido, porque por el otro lado no hubieron audiencias públicas para determinar ese aumento. Y hoy el jefe de gabinete, Marcos Peña, aseguró que hasta que no se resuelva el fallo no hay que pagar las boletas de gas con los incrementos, y remarcó que se tiene que resolver lo más rápido posible la cuestión en el ámbito judicial. Uh-huh. Obvio que esto también llama la atención y da cierto temor, porque, a ver, ¿y si la Corte Suprema decide que sí? ¿Y si qué pasa si, por ejemplo, te dicen, sí, mira, el aumento va a ser retroactivo al 1 de abril? Bueno, son cosas que queremos preguntar. Y tengo en línea a Juan Manuel Chepi, que es diputado de la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria. Muy buenas tardes, diputado Chepi. Elisaida lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Elisa. ¿Cómo te va?
Bien, gracias. Bueno, varios temas tengo con usted. Es de Mar del Plata, ¿no, Chepi?
Sí.
Es de Mar del Plata. ¿Después podemos hablar un poco del turismo de Mar del Plata?
Sí, podemos.
Bueno, cómo no.
Mar del Plata está... recibió un afluente de turismo, no lo que se esperaba.
Claro.
Hay gente, pero no claramente no es lo que se esperaba, y tampoco es lo que se esperaba el nivel de consumo de los turistas que llegaron, ¿no? Obviamente, uh-huh, que en el bolsillo se notó la baja, y eso se nota en los comercios, en los locales gastronómicos. Así que, nada, es parte de todo esto que, como bien decías, tiene que ver con los tarifazos también, ¿no? Es todo
así
un ciclo
es económico
que termina siendo negativo para todos, ¿no?
Después vamos a profundizar en el tema del turismo, porque justamente nuestro primer bloque en Darás que Hablar estuvo dedicado a qué pasa con la industria del turismo, ¿no? Que genera,
claro,
tantos recursos, no solo para la costa argentina, sino también para otras provincias, y que tiene que ver con una movilidad. Y también tiene que ver con las posibilidades que han tenido muchas personas de haber conocido el mar después de tantos años, o de tomarse 4 días y descansar en la costa argentina o en la provincia de Córdoba, en Mendoza, y sin embargo en estos últimos meses los números no están indicando o no están siendo nada esperanzadores en este sentido, ¿no? Quería preguntarle, Chepi, sobre lo siguiente. Bueno, hoy justamente el jefe de gabinete, Marcos Peña, consultado sobre si hubo errores por parte del gobierno en la implementación del tarifazo, dijo que había habido un colapso en todos los servicios, y que también es cierto que eso se dio porque hubo una mala política por la falta de decir la verdad del gobierno anterior. ¿Esto es así? ¿Qué pasa con la energía?
No, claramente que no, digamos. La infraestructura que se generó en los últimos 12 años fue acompañando el proceso de crecimiento económico, que hay que reconocer y decirle a la gente que fue el más grande en términos de producción de los últimos 60 años. Entonces, lo que teníamos eran algunas falencias en cuestiones energéticas, pero que tienen que ver con un alto nivel de producción industrial y también de consumo en los hogares, a partir de la posibilidad de que muchas familias pueden acceder a acondicionado y a otro nivel de consumo. Eso fue acompañado y se armó durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo de todos, Atucha, Atucha 2, las represas. Hay una gran infraestructura en términos energéticos que hoy también vemos que no se están continuando con la misma fuerza que veníamos trabajando en los últimos años. Uh-huh. Así que creemos que también eso tiene que ver con excusas y seguir poniendo esta pesada herencia como la primera excusa para resolver todos los problemas. Y claramente ya pasaron 7 meses de este gobierno y no vemos los resultados de que arranque, claro, por lo menos con algún plan de lo que tiene que hacer, ¿no?
Así es. Y después me llamó mucho la atención, que también quería consultarlo, a ver cuál es su opinión, porque justamente el ministro de Comunicaciones, Awad, dijo que sin tarifazos no hay derrame, porque es más importante la independencia energética que la deuda externa.
Eso es parte de un manual y una receta que tiene que ver con un modelo económico que ya lo vivimos, que ya se aplicó en nuestro país, que fuimos también un tubo de ensayo mundial a partir de las políticas neoliberales sin ningún límite y freno, y terminó con una crisis social que vivimos en 2001. Uh-huh. Claramente lo que hay detrás de todo esto es una receta y un modelo, como te decía, que no permite tener una segunda visión, un plan B. Uh-huh. Detrás de esto no hay un plan B, lo que me comentabas de Marcos Peña, que dijo, digo, uh-huh, no hay plan B. Digamos, si la justicia mañana dice que sí, y hay gente que no va a poder pagar la tarifa, e industrias que no van a tener que cerrar, pequeñas y medianas empresas que también, y no hay un plan B para eso. Y bueno, es la competitividad, es la libertad de mercado, es la apertura de importaciones, y es el libre mercado lo que va a regular el, uh-huh, la vida de todos, ¿no? Y eso lo vemos muy complicado, no hay salida.
Volviendo, Chepi, a su conocimiento y de Mar del Plata, y a tener unas cuantas temporadas vividas, ¿no?, en Mar del Plata, en estos últimos meses, ¿se ha notado el receso económico, el cambio de gestión en una ciudad tan bonita, tan linda como Mar del Plata, pero que además está acostumbrada a recibir en cada fin de semana o cada temporada a cientos de turistas de afuera y sobre todo de la Argentina? ¿Se ha notado eso? ¿Hay recesión? ¿Qué es lo que está pasando en Mar del Plata?
Sí, claramente, cuando Pratt Guy usó el ejemplo de las dos pizzas, Mar del Plata le afecta en un montón. Mar del Plata tiene una vida gastronómica y turística muy grande, y lo primero que se achica la gente es en salir un fin de semana largo a la costa atlántica, o el mismo marplatense deja de salir y consumir. En el último mes, números que no salen a la luz, y trato también de cubrirlos, porque también hay que decir, hay un esquema mediático que viene cubriendo todo esto y también nos quieren convencer, como leíamos este fin de semana en la Nación, que bueno, también es sano aburrirse en las vacaciones de invierno,
claro,
como justificando no poder pagar una entrada a un cine o a un teatro.
Que no está mal, bueno, claro, no está mal que los chicos se aburran porque es parte del crecimiento, no está mal que, claro, uno que no haga nada, por ejemplo, quedarse en la casa para aprovechar, está claro. Bueno,
que se lo cuenten a...
Pero que sea una decisión personal, no una cuestión impuesta en todo caso.
Tal cual. Bueno, en Mar del Plata, en los últimos, como te decía, hay números que no salen, pero que uno tiene acceso de gremios como gastronómicos, que claramente, uh-huh, tienen un secretario general que encima reivindica a ese gobierno sin ningún plurito al presidente Macri, y los primeros perjudicados son los empleados gastronómicos. Uh-huh. Se cerraron más de 30, en el mes de mayo, más de 30 establecimientos. No tenemos los últimos números, no pudimos acceder, pero... claramente la recesión en lo que es la gastronomía se siente mucho, y en la en la actividad turística también.
Sí,
yo hablaba con hoteleros, la Cámara Hotelera de Mar del Plata están muy preocupados por el tarifazo. Creo que estas medidas de amparo que presentamos, en nuestro caso del bloque de Frente para la Victoria, con las asociaciones de consumidor y que tuvieron lugar en la Cámara Federal de La Plata, un alto grado de sensibilidad por parte de la justicia también para darse cuenta de esto, viene a calmar un reclamo que tiene que ver con la actividad hotelera que impacta muchísimo, porque hay que tener en cuenta que para abrir un hotel y tener una habitación, se ocupen una, dos o la totalidad del hotel, el costo de los servicios, de la calefacción y todo lo que eso nos lleva es casi el mismo.
Claro, la caldera tiene que estar encendida para todas las habitaciones o para cuatro, es cierto.
Exactamente. Entonces estamos hablando de no hoteles cinco estrellas, estamos hablando del hotel dos, tres estrellas, que son familias que históricamente trabajaron y esperan ansioso la temporada y claramente no está acompañando eso. Pero bueno, esto ya lo vivimos y uno escucha y puede hablar con algunos referentes del sector y me decía, mira Juan, nosotros para cambiar, renovar un baño, antes necesitábamos el costo de un fin de semana de 3 habitaciones. Bueno, hoy necesitamos de 10 habitaciones, porque los costos también suben, la inflación impacta y eso termina generando que unos hoteles decidan cerrar el invierno y esperar el verano. Para que... Y en ese camino, bueno, ¿qué hay ahí? Hay empleados hoteleros que se quedan sin trabajo o suspendida su actividad, ¿no?
Sí, los otros días escuchaba y tuve la posibilidad de conversar con un empresario de una agencia turística y también es cierto que, por ejemplo, aquel que va a un hotel 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, en lugar hoy de ir a Mar del Plata va a Punta del Este, ¿no? El turista internacional no viene a Mar del Plata hoy, digo, va a Punta del Este o va a Río de Janeiro, por ejemplo. Me decía, bueno, sí, son temporadas difíciles. Entonces hay que apostar al turismo interno, que es lo que ha sostenido a través de la creación de estos fines de semana puente, etcétera, etcétera, a que el consumo sea un consumo interno, porque el turista internacional no viene a Mar del Plata, va a Punta del Este o a Río de Janeiro.
Sí, y como sea en el turismo, sea en todos los sectores de la economía, ¿no? Uno tiene que apostar al mercado interno, a la producción, al consumo, que en estos años con mucho esfuerzo tratamos de incentivar, que obviamente tuvimos cuello de botella de crecimiento que tenían que ver quizás con algunos picos inflacionarios y con algunas, si se quiere, avivadas de algunos sectores monopólicos que manejaban los precios. De última, los problemas que tenían que ver con el consumo. Hoy lo que estamos viendo que en 7 meses, lejos de todo lo que se prometió en la campaña y se le mintió a la gente, vemos todo lo contrario, ¿no? La recesión, la problemática de la desocupación como una de las primeras que aparece en la gente, y tener en cuenta, en mi caso, Mar del Plata siempre es una ciudad que la desocupación va 5 o 6 puntos arriba de la media nacional.
Sí, eso le iba a preguntar, Juan, le iba a preguntar eso, si justamente siempre Mar del Plata, Rosario, en algún momento la ciudad de La Plata, son la verdad que referentes en lo que respecta al tema desocupación y pobreza, ¿no? Digo, parece contradictorio, ¿no? Ciudades lindas, ciudades pujantes, ciudades con muchas posibilidades, sin embargo, son las que primero sufren también esos embates. Y la pregunta es esta, tener en cuenta que Mar del Plata no es solo el puerto, muchos de los ciudadanos, de los marplatenses trabajan del comercio, trabajan en el restaurante, en el hotel, en el turismo, desde el artesano hasta la persona que hace 40 años vive ahí, no solo de la administración pública.
Sí, Mar del Plata es una radiografía en miniatura, si se quiere, de la actividad industrial, textil, metalúrgica, metalmecánica, que hoy se va a afectar nuevamente por el peligro de la apertura de las importaciones y todo lo que eso conlleva y todo lo que podemos ir viendo todos los días. Y fundamentalmente en los jóvenes, que son el índice más alto que hay en desocupación, y muchos jóvenes marplatenses que terminan definiendo irse de una ciudad tan linda para vivir a buscar suerte afuera y fuera dentro del país, pero también fuera del país, ¿no?
Cambio de tema, Chepi, y ya estamos despidiéndonos, pero ¿cómo están las cosas dentro del Frente para la Victoria, en el bloque del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires? ¿Es verdad que puede ser que estén pidiéndole la banca a José Otavis?
No, eso son son rumores, por temas personales, yo creo que no hay que mezclarlos, y esto es política y hay que seguir trabajando en términos colectivos todos juntos. Hoy somos tres bloques, pero claramente la misma coyuntura y realidad del día a día nos pone en un mismo objetivo común para trabajar todos juntos, y yo confío y trabajo también todos los días para eso.
¿Y cómo tomaron, por ejemplo, que se haya ido el Chino Navarro, que hayan conformado otro bloque dentro de también de lo que es el paraguas de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, pero que hayan tomado esa decisión? ¿Cómo fue ahí adentro? ¿Cómo lo tomaron?
Y la verdad que uno le cae mal, porque compartimos muchos años lado a lado, y yo estoy convencido que lo vamos a seguir compartiendo por las mismas peleas, por las mismas luchas, que fueron las que incentivaron primero a Néstor y después Cristina. Claramente, bueno, fue una definición de una organización que toma ante la conducción y también a mi entender un poco apresurado, pero yo de nuevo te repito, confío que esto es más grande, y lo que hay que trabajar es no por la división y por las diferencias internas, sino por entender que el fenómeno político y económico y social que viene aparejado con estas medidas, que primero son económicas, pero que tienen que ver con la vida diaria, y que lo que apuntan es a romper los lazos de organización en términos barriales, sociales, en todos lados. Uh-huh. El liberalismo apunta a eso, mucho más que un paquete de medidas económicas, y creo que contra eso nos va a encontrar a todo el peronismo unido, y mucho más. Desde Cristina, cuando habló como Oropí y se refirió al Frente Ciudadano, tiene que ver con eso. Acá ya quizás los nombres uno los tiene más claro en términos de conducción que otros, puede ser, pero creo que el objetivo ante la aplicación de un modelo así nos unifica a todos.
Ahora, usted me decía recién de José Otavis que bueno, son cuestiones personales, pero ¿considera que se equivocó cómo manejó sus cuestiones personales? Porque también es cierto que es una figura pública, independientemente de con quién salga o no salga, él es una figura política, pública, en donde también se está cuestionando la política, y se está cuestionando si la política va más hacia la farándula que hacia el contenido político. ¿Cree que lo manejó mal, que tendría que haber sido de otra manera?
No, son formas de entender las cosas, uno puede estar más de acuerdo o en desacuerdo, pero no, yo creo que cada uno puede abordar de formas distintas cómo apelar a la sociedad, y quizá él entendió que esa era la mejor forma, y bueno, nada, no, ante eso no estoy en desacuerdo tampoco.
Chepi, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que hablar, muchas gracias. Un abrazo. Era Juan Manuel Chepi, diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Bueno, pasamos por todos los temas. Mira, hablamos de turismo, hablamos de consumo.